La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Felicitaciones al equipo de Impacto Económico y a su director Henry Amorocho por estos 5 años al aire.
Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale.
Su dedicación y compromiso con la difusión de información económica de calidad, con un verdadero valor para la comunidad universitaria y más allá. 5 años de Impacto Económico es un logro increíble. Desde la Universidad del Rosario y su emisora web, les deseamos un feliz aniversario. Impacto Económico ha sido un faro de conocimiento económico, iluminando mentes y guiando conversaciones. Brindemos por estos 5 años de impacto económico, 5 años de innovación y crecimiento, que sigan adelante inspirando y marcando la diferencia.
Happy birthday to you. I wanna say happy birthday to you. You. I wanna say happy birthday to my daddy. I love you.
¿Qué hacemos con tanta alegría junta? Gracias por esa introducción, Control Master Nelson Duarte. 5 años de impacto económico y 5 años con este programa. Un saludo especial para ti, Nelson. Pero, wow, qué hermoso encontrarse con este tema acá y celebrar hoy día un nuevo año de vida de la mujer amada, Berta Lilia, todo mi amor y el de la mesa de trabajo, con un saludo especial de tus hijos, un saludo transoceánico de Dani, de Gaby, de David. Aquí están conmigo Joan, María Paula, en fin, toda la mesa de trabajo. Nelson Duarte, te deseamos las mayores bendiciones, que Dios te siga bendiciendo y que seas esa bondad y hermosura de mujer que eres. ¡Feliz cumpleaños! Y qué buen tema este de Whitney Houston para ambientar tu cumpleaños y el de impacto económico. Hace 5 años decíamos, hay que buscar una ruta que no polarice. Hay que buscar una ruta que no se hunda en el fango del desastre en materia de opinión y que con eso hunda el país. Y por eso surge impacto económico, como esa línea que lleva de frente el compromiso con la colectividad, pero bajo la objetividad de la verdad, con algo que ustedes conocen bien, María Paula y Joan, que es un lema que hemos dicho siempre en mis clases y acá, con las normas en una mano y las estadísticas en otra. Aquí no hay discursos, aquí hay construcción y formación de país. Gracias a quienes en todas las épocas me han acompañado. Pero más tarde hablaremos de ese tema, porque ahora le tocó el campo a la noticia del día. Y esta introducción hoy va a ser larga. ¿Por qué? Porque de manera sorpresiva María Paula ha abandonado su puesto hoy. Lo ha dejado por unos minutos y ha solicitado permiso para estar en este que fue su lugar. Casi 3 años, María Paula, aquí la vi crecer, fue mi estudiante de Hacienda Pública, una compañía inmejorable. Qué bonito y especial que estés aquí. Te rindo un homenaje muy especial a ti, a Laura Rubio también, con quien empecé, con quien estuvo al lado, a Mario aquí, nuestro director que llega, allá está enfrente. Y también a Joan, que bien has empezado con nosotros, Joan, gracias por toda esa responsabilidad, por toda esa dedicación. Y en especial a David Enrique Amorocho Daza, la conciencia jurídica también, y a Oliva Jaramillo, que está por llegar. Qué buena celebración de estos 5 años también. Pero también para decirles algo que me gustaría que lo miráramos no por el sendero de la mala noticia que pueden generar las estadísticas, sino por el que las acogemos y miramos qué soluciones podrían darse. Pero la verdad que ustedes lo han oído en este programa y lo han oído en mis clases, cómo me duele el abandono legal, institucional y de todo tipo en que tienen a la población joven de este país. Nuestra Universidad del Rosario, comprometida en su Centro de Estudios para Asuntos de la OCDE, saca unas conclusiones que son difíciles. 3 de cada 10 jóvenes colombianos entre 18 y 29 años se encuentran en el grupo de ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan. Y donde más bajos son los porcentajes, sí, son en Bogotá, en Nariño, en Valle, en Antioquia, en Atlántico, Risaralda, Guajira, Santander, Boyacá, ni estudian ni trabajan. El 28.67% de esos jóvenes de 18 a 24 años están ahí. Y el 19.30% entre 25 y 29 años están ahí. Ya llega otro joven que incendia la conciencia jurídica acá y se hace presente también. Es David Enrique Amorocho, que ya le rendíamos homenaje, al igual que todos los presentes cuando estaban acá acompañándonos. Y ahí les tengo, esa no es una muy buena noticia, pero es la noticia del día. Ese es un gran reto, es un gran reto, pero yo oigo a la población joven. Te saludo, María Paula.
Muy buenos días, doctor Amorocho, un fraternal saludo para usted y para toda mi mesa de trabajo que amo y adoro, y hoy estoy muy, muy, muy feliz de poder estar acá acompañándolos, de poder estar acá celebrando estos 5 años que realmente han sido llenos de compromiso con nuestro país, llenos de compromiso con nuestra comunidad e incluso llenos de compromiso con el mundo, porque nos escuchan desde todas las partes del mundo, desde Australia, desde Estados Unidos, y sabemos que realmente desde allá también nos han acompañado en estos 5 años y que cada vez esa comunidad de ciberoyentes crece y crece cada vez más. Entonces realmente 60
países ya, María Paula.
Imagínese, doctor. Imagínese eso, y realmente nosotros no alcanzamos a dimensionar, ¿no?, lo que estamos impactando en la vida del país, pero por eso el nombre de este programa, Impacto Económico, porque va más allá de decir cosas, de dar una opinión polarizada. Decimos cosas, como usted dice, con la norma en la mano y la estadística en la otra. Entonces, realmente estoy muy feliz porque esto ha sido parte no solo de mi crecimiento profesional, sino también de mi crecimiento personal. Y estar aquí acompañándolo me honra más a mí que a todo lo demás. Entonces yo estoy muy, muy, muy feliz. Y bueno, aprovecho para volver a saludarlos, para volver a conectar con ustedes, ciberoyentes, y para realmente, bueno, hablar un poquito de este tema que nos preocupa y nos afecta a todos, ¿no? Porque si tenemos o no tenemos trabajo, hay otra cosa, doctor, y pues quiero que de pronto usted lo hable ahorita más adelante, y es la falta de estabilidad y seguridad que tenemos los jóvenes en este momento. Que estando en un trabajo sentimos incertidumbre en qué momento pues van a hacer una reestructuración, en qué momento se va a acabar, en qué momento, o estamos inconformes con el salario, estamos inconformes porque realmente sentimos que tenemos una educación de calidad en buenas universidades, tenemos una, o sea, invertimos no solo dinero, sino años y tiempo en esa educación para salir al mundo laboral y que realmente en cuanto se vea recuperada esa inversión. Entonces creo que es un tema del que podríamos hablar más adelante,
doctor. Totalmente, María Paula. Qué bueno sentir que no se la tomó tanto el derecho laboral y que llega usted como si no estuviera tiempo de venir acá. Felicitaciones, porque la radio la lleva impresa en sus venas. David Enrique, es tu momento.
Un saludo a toda la ciberaudiencia, a todas las personas que nos han escuchado a través de los años. Aquellos que empezaron cuando solamente nos escuchaban 60 personas, 20 personas, bueno, ya son muchas más personas las que nos escuchan. Ha sido un programa que, gracias a la deferencia de la Universidad del Rosario y al esfuerzo de la mesa de trabajo del doctor Amorocho, de María Paula, de Joan más recientemente, de Olivo Jaramillo y de todas las personas y expertos que han pasado por los micrófonos, ha podido ir creciendo. Y este crecimiento no es por nosotros, este crecimiento es por la audiencia. Este crecimiento nace de un compromiso académico y de país y una firme creencia de que la libertad de expresión, la libertad de información es importante y de que es una forma de hacerle control al poder y una forma de escuchar las voces, de levantar nuestras voces y de que se escuchen las diferentes perspectivas, como lo decía María Paula, sin sesgos, sino que con la norma en la mano y con la estadística en la otra. Esa es una metodología que no falla y es una metodología que todos debemos aplicar. Tenemos que ser rigurosos, tenemos que hacer un análisis riguroso de la realidad para poder llevar información y poder dar opiniones informadas y no voy a decir que siempre correctas porque a veces nos equivocamos, pero que pueden tener la certeza de que hay una muy buena fe y hay una muy buena preparación detrás de cada opinión y de cada información que se comparte en este programa. Y esto lo hacemos por la ciberaudiencia y esperamos que muchos años más podamos seguir haciéndolo y compartiendo esto y compartir esta alegría de ya llevar 5 años. 5 años es increíble, este bebé se nos está creciendo y estamos felices de cantarle
nosotros
el cumpleaños
también, ¿no?
A este bebé, que es impacto económico en un Rosario Radio.
Ah, bueno, no sabía a qué se refería, David.
No, todavía no.
Qué bueno es impregnarme de esta juvenil actitud y de este ambiente juvenil de ustedes. Joan, es tu turno.
Claro que sí, doctor. Siendo la más reciente del programa, creo que para mí es un honor y un privilegio ser parte de esta familia de Impacto Económico. Agradezco profundamente el apoyo pues brindado por parte de ustedes, especialmente del doctor, por guiarnos y brindarnos su conocimiento, dándonos una brújula que nos orienta hacia el crecimiento económico de Colombia. Por otro lado, qué honor conocer a las personas que han trabajado en Impacto Económico, que han hecho parte de esta familia y han sembrado en este programa. Espero pues poder dejar mi semilla acá, poder sembrar, poder crecer y aprender muchísimo de usted, doctor.
Muchísimas gracias, Joan. Qué bonita palabra esta, sembrar. María Paula, tienes el uso de la palabra.
Bueno, entonces vuelvo y saludo a toda esta ciberaudiencia porque no habíamos dado un saludo oficial, doctor. Entonces realmente quiero saludar de parte de todos a esta ciberaudiencia que nos acompaña hoy, que nos acompaña en vivo, que nos acompaña de forma remota. Y bueno, recuerden que realmente estamos aquí en todas nuestras redes sociales. Me pueden encontrar en mi Instagram como @mariapaulabermudez. Y también recuerden siempre que estamos ahí pendientes de las redes sociales, leyendo todas sus opiniones y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio.
Gracias, María Paula. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayal Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos y familia de Impacto Económico. 5 años, Nelson, usted tiene la palabra.
Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo, ahorro, inversión. Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes de Impacto Económico. Hoy estamos de fiesta y de mucha celebración, pues el programa está cumpliendo 5 años de estar en vivo. Primero que todo, pues darle muchas gracias a todos los que hacen parte del programa y todos los que están detrás también en el audio y resolviendo como cosas técnicas, porque esto definitivamente ha sido un esfuerzo de muchos estudiantes a lo largo de estos 5 años y obviamente del doctor Amorocho. Me siento muy orgullosa de decir que fui parte de este gran proyecto que aún sigue en pie y que ahora es muchísimo más grande de lo que estaba. Y muchas gracias por mantenernos informados, por esos análisis que de verdad y lo hacen tomar conciencia uno de lo que está sucediendo en el país. Pues desde ahí podemos generar como una crítica constructiva y desde lo individual de pronto podríamos hacer algo. Muchas gracias al doctor Amorocho, que siempre está muy pendiente de lo que se hace en el programa, de todo ese sentimiento de amor y cariño que se le nota al momento de hablar de todos estos temas. Personalmente a mí me ha ayudado y no solamente a estar más informada, sino también a crear y ese sentido de pertenencia hacia el país, hacia mi carrera y hacia lo que hacemos, porque definitivamente este programa es solamente amor y cariño y esfuerzo y sacar el tiempo y planear absolutamente todo. He dicho, solamente el doctor sabe los corre que nos tocó hacer en ese punto de la vida cuando yo estaba ahí participando. Sin más ni más, feliz cumpleaños al programa. Espero que este programa siga creciendo mucho, este proyecto siga alimentando muchas conciencias alrededor del país y del mundo, y que por favor ustedes sigan siendo fieles oyentes, porque yo desde hace 5 años soy fiel oyente de este programa y yo sé que lo disfrutarán muchísimo. Compártanlo con su familia, con sus amigos, que de verdad es algo que aporta mucho valor. Un abracito a todos y éxitos en la vida.
Muy buenos días.
Mil y mil gracias, Alejandra Romero. Qué hermoso oírte a distancia. Sé que si hubieses estado acá, al igual que María Paula, estarías acá. Porque lo mejor que han dicho hoy es que esta es una familia. Y que aquí sembramos. Sembramos amor por el país. Sí. Y es una bendición muy especial oírte desde allá. Éxitos en esos estudios en Washington. Y desde luego, qué bueno sentir que todos aquellos que nos han acompañado recuerdan con tanto cariño la misión institucional de este programa y la senda única que tenemos, que es la de construir y formar país sobre la objetividad, sobre la verdad. Aprovechamos entonces la próxima sección, hablando con el experto, para seguir con estas manifestaciones y estos testimonios que llegan, ¿sí? Que llegan. Y vamos a trabajar ahora nuestra sección de Economía Global a tu alcance con unos comentarios muy rápidos, pero le cuento que hoy no hay formato. Hoy aquí me están que me piden la palabra a todos porque este es un día de alegría, es un día de felicidad. Colombia se llena de impacto económico. David, usted tiene la palabra.
Claro que sí, doctor. Gracias por esta oportunidad de compartir en los micrófonos de Hugo Rosario Radio. Gracias a Alejandra Romero por su comentario, porque ella formó parte de este corre-corre también. A nuestros ciberoyentes, les quiero decir que cada programa es una preparación constante. Cada programa requiere estudio, requiere trabajo, porque la metodología de con la norma en una mano y la estadística en la otra requiere estudio, requiere trabajo. Y este estudio y trabajo lo hemos hecho durante 5 años seguidos con diferentes personas, estudiantes que nos han acompañado. Y qué refrescante tener a personas tan inteligentes, personas tan comprometidas que han trabajado con nosotros por ustedes. Entonces, sobran los agradecimientos, doctor. Y tenemos aún más comentarios de ciberoyentes y de personas que han estado involucradas en el programa. Entonces, pero doctor, yo creo que podemos irle repartiendo conforme vamos hablando de los temas del día de hoy, porque el movimiento económico del país apremia y hay muchas preguntas del sector agropecuario, de comercio exterior, inclusive del sector de planeación nacional, que debemos cubrir. Y también un agradecimiento a los invitados nuevamente. Este programa ha crecido también gracias a los invitados que hemos tenido y a su compromiso de poder venir aquí ante estos micrófonos y hablar a través de ellos. Entonces, doctor, yo creo que entremos en materia.
Gracias, David Enrique. Esta semana, el 15 de febrero, a finales de la semana anterior, salió un dato que sorprendió a muchas personas. La economía creció al 0.6%. Cuando David Enrique decía que a veces nos equivocamos, yo creo que esta es una de las pocas veces que nos equivocamos. Y no es consuelo de tontos decir que todos se equivocaron, incluyéndome a mí, porque tratamos de hacer los cálculos más veraces, pero aquí las cosas escaparon porque nuestra fuente oficial tuvo 3 yerros en 3 trimestres seguidos que le dejó los cálculos a los analistas sin fundamento. El Departamento Nacional de Estadísticas tuvo dificultades con el cálculo y pues alejó del resultado las estadísticas de todos los analistas, pero lo importante es que ante este tema se ha surtido un debate grande en el país acerca de que de que estábamos cerca de una recesión técnica y que vamos a estar a recesión. Yo nunca me había sorprendido tanto ayer hablando con David antes de llegar al programa, de que la gente tuviera esperanza como analista de buscar una recesión. ¿Eso qué es? Eso no es nada bueno, no lo es, ¿sí? Damos la bienvenida a Oliva, que llega también a acompañarnos, ¿sí? Ya también va tomando su ciclo, pero aquí está la gente que me ha acompañado en estos últimos 5 años y me han sorprendido porque la verdad no los esperaba. Pero bueno, qué bendición que estén acá. Y estaba comentando que me sorprendía que los analistas estuvieran buscando con esperanza una recesión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llegar a recesión es que la economía no está produciendo, y cuando la economía no produce no hay ingreso, y cuando no hay ingreso no hay empleo, y cuando no hay empleo se aumentan las necesidades de un Estado que no tiene ingresos para poder surtirlas. No, Impacto Económico busca otro camino, el camino de surtir la necesidad colectiva, de ver oportunidades donde no se ven, en el momento en que tienen que verse. Si es en el momento de mayor dificultad, es donde se abre todo el espectro de las oportunidades. Es cuando la mente tiene que estar más activa, ahí está activo Impacto Económico. Y nosotros hemos dado ejemplo en eso. Así como nos jugamos a que el dólar, cuando había llegado a 5.200 pesos, bajaba a 4.600 al otro día y se bajó. Así jugamos a decirle a todo el país que no había recesión técnica. Así jugamos a decirle a todo el país que no había recesión técnica. Y señores, le digo, con crecimiento de 0.6%, les anuncio, no hay recesión técnica. Se cumplió lo que dijo Impacto Económico desde octubre del año pasado, cuando era el único medio, ¿sí? Era el único medio que decía que no había recesión técnica, que no había forma de demostrar que había recesión técnica, mucho menos estanflación. Y así se dio. No, que lo que pasa fue que fue un crecimiento pálido, pero crecimiento. No estamos decreciendo, no estamos presentando cifras negativas, no llamemos al pesimismo. Ya es suficiente con que 28.67% de la población de jóvenes no trabaje en el país, que se vean sin oportunidades, que no estudien ni trabajen. No, tenemos que abrirle la ventana a esa población y a otras poblaciones. Debemos mirar los resultados por lo positivo, no únicamente por lo negativo. Señores, ¿por qué me encierro únicamente en que la industria se cayó, en que la construcción se cayó? Oiga, si hay un sector que venía decreciendo hace muchos años, que ha sido la fuente toda la vida competitiva de este país, que decrecía el 7.8% en promedio anual y crecimos el año que pasó al 1.8%, mientras el crecimiento fue 0.6, creció el agro al 1.8%. Eso es crecer 3 veces por encima del crecimiento económico. Eso hay que aplaudirlo, a eso hay que buscarle las oportunidades, y eso no, el agro no creció solo. El agro creció porque se le metió presupuesto, porque se le metieron ganas, porque se le metió política pública. Pero así como creció el agro, toca buscar que crezca todo lo demás, porque lo público es atender las necesidades colectivas. Lo público es hacerlo uno sin dejar de hacer lo demás. Y a eso invitamos. María Paula me pide la palabra y con todo el gusto se la otorgo.
Doctor, no sé si hay una confusión de conceptos en este país, pero realmente me gustaría que aprovecháramos y aclaráramos cuál es esa diferencia entre decrecimiento, desaceleración y la recesión, de lo que tanto hemos hablado. De pronto eso es lo que está sucediendo, doctor. Escuchamos recesión y nos vamos a decrecimiento, nos vamos a desaceleración. ¿Y podemos poner un panorama mucho más negativo del que realmente está ahí. Dejar ese pesimismo a un lado, yo creo que es importante aclararle a los ciberoyentes.
Muy bien, María Paula, ayer me hacían una entrevista y había un comentario de un gremio muy poderoso del país en la parte económica, que no quiero dar el nombre ahorita, y me hacían la pregunta que qué opinaba acerca de la opinión que había dicho el gremio de que había esta inflación en Colombia. Entonces creo que con ella te voy a explicar perfectamente lo que significan las tres cosas. Cuando se habla de estancamiento con inflación, se habla de esta inflación. Entonces el estancamiento es decrecimiento y el decrecimiento va relacionado con la recesión si son la suma de dos trimestres continuos en que el crecimiento económico cierra negativo. Si el crecimiento económico cierra negativo en dos trimestres consecutivos, hay recesión técnica. El año pasado no lo había habido. Cuando me preguntan ayer sobre esta inflación, entonces voy a hablar de inflación. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación, cuando no es controlada, cuando es persistente, cuando su aumento es continuo, se convierte desde luego en estanflación. Hay en tiempos de recesión, es decir, de baja del crecimiento de los precios que no se puede controlar. Eso no era el caso del año pasado en Colombia. El caso del año pasado era un decrecimiento de un trimestre que cerró con un crecimiento positivo del otro trimestre y crecimiento positivo de los dos primeros, es decir, no hubo por ningún lado recesión técnica. Uh-huh. Y además, cuando hay crecimiento, crece positivamente el producto. ¿Qué es lo que sucedió en Colombia el año pasado con el crecimiento que llaman pálido, bajito, etcétera, que es del 0.6%? Creció. Hay crecimiento económico, el crecimiento fue positivo. Crecimos más que el anterior año, en 0.6%, pero crecimos. Entonces, hay que mirar cuáles fueron los sectores que contribuyeron al crecimiento y cuáles los que no tuvieron el comportamiento. Y ahí es donde hay que hacer el análisis. Entonces, ahí le he explicado qué es decrecimiento, qué es crecimiento, qué es recesión, pero ahora le voy a explicar otro tema que se dice mucho en el país y se dice mal. Porque les voy a decir una cosa para aquellos que vieron Hacienda Pública conmigo. Óigase bien y anoten eso, y si es posible lo dejamos para la posteridad, para que no se vuelvan a equivocar, sobre todo los gremios no se vuelvan a equivocar. Esta inflación únicamente sucedió en épocas de John Maynard Keynes, en el año 1930, y fue para lo único que John Maynard Keynes dijo que hacía su teoría general del interés, el dinero y el empleo, que era para combatir la estanflación. El estancamiento, es decir, María Paula, decrecimiento de la economía, crecimiento negativo de la economía por más de dos trimestres continuos y persistente en el tiempo, con inflación no controlada.
Bueno, él dio la respuesta eso, del parcial, doctor.
Eso es esta inflación. Entonces, eso no ha ocurrido. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque si no, el señor gerente del Banco de la República y su junta directiva no se hubieran soportado a impacto económico 17 meses seguidos diciéndole bajen la tasa de interés, porque se excedieron en controlar la tasa de interés todo el tiempo subiéndola, y lo que hicieron fue ser uno de los que indujeron a la economía al decrecimiento.
porque ellos buscaban al ajuste, porque resulta que había mucha demanda agregada en la economía y había que bajarle el consumo a la economía, y el consumo había que bajarlo con tasa de interés. Y aquí le decíamos, por favor, no más. Hasta en noviembre del año pasado, Oliva y David, que estaban conmigo, sí, hasta noviembre del año pasado, aquí yo dije, oiga, yo me va a tocar decir por fe, sí, me va a tocar decir por fe al Banco de la República, bajen la tasa de interés, porque por razón llevamos 16 meses seguidos de decirle bajen la tasa de interés y no la bajan. Yo espero, y se los digo hoy, y compromiso, ojalá el Banco de la República, que estoy seguro que nos oyen, porque me han dicho que nos oyen, sí, deben bajar el 29 de febrero de este mes, para celebrar con una velita del año bisiesto, la baja de 100 puntos básicos de la tasa de interés, para que esta economía nuevamente vuelva a crecer. El compromiso es de todos. El compromiso es del Estado, que tiene que ejecutar bien el presupuesto, porque no lo ejecutó, ¿sí? Pero tiene que coger la idea de una política pública bien direccionada, una política pública que apunte a la producción, que apunte a la cultura de la producción, que apunte a exportar. En ese sector agropecuario hay que aumentar las exportaciones. No solamente tiene que ser arroz, yuca, plátano, papa, que crecieron, sino que hay que buscar la diversidad. De eso hemos hablado muchísimo acá. Me pide la palabra David Enrique, hoy aquí no hay formato, hoy se formó la cosa aquí con los 5 años de impacto económico.
Y los
David,
5 juntos.
Usted tiene la palabra, y los 5 juntos.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta intervención tan clara y esta explicación de los términos, que es importantísimo tener en cuenta, especialmente cuando presidentes de gremio están diciendo que hay esta inflación. Analistas económicos reconocidos que los buscan en medios y en radio, teniendo equivocaciones conceptuales tan básicas. Y tal vez, a veces el ego nos juega malas pasadas. Y a veces el ego nos hace decir cosas que no son tan éticas. Como por ejemplo, tengo fe, decía uno de estas personas, tengo fe de que va a haber recesión. ¿Cómo se nota que no le ha faltado comida y trabajo en casa? Tener fe de que hay recesión es una falta de conciencia muy grande, decir eso. Cada vez que hay recesión, hay muertos. Por eso la economía es importante. Una baja del crecimiento de un 1%, a un menos 1%, implica muertes. Implica que personas que iban a salir de la pobreza van a demorar una generación más en subir y en salir de la pobreza. Implica que personas que acababan de salir de la pobreza monetaria vuelven a caer en pobreza monetaria, y se dificultan las relaciones, se dificulta el trabajo, decía el doctor Amorocho. Cuando hay recesión, no hay trabajo. Cuando no hay trabajo, no hay producción, no hay bienestar. Cuando no hay trabajo, adivinen qué, no hay comida en casa. Entonces, tal vez por esperar estar correcto en la interpretación de los hechos, que no lo está, termino deseando esto, y eso son consecuencias muy negativas. Y además termino diciendo que hay esta inflación. ¿Cómo así que hay esta inflación en un gremio, diciendo en el gremio, diciendo a los inversionistas que hay esta inflación, generando especulación, generando pavor, generando miedo, miedo a invertir? Y lo que se necesita en este momento de crecimiento económico, pálido, pero crecimiento económico, es que se muevan las inversiones, ¿sí? Es que se mueva el dinero. No solamente la inversión pública, que también tiene que mejorar. Faltó mucho, tenemos un ejemplo muy grave con los Juegos Panamericanos, gravísimo, que no fueron capaces de ejecutar ese presupuesto que ya estaba listo. Pero también el sector privado tiene que ayudar. Ahora, imagínese, si sector privado ayudara y sector público cumpliera las metas de inversión que tiene, estaríamos demasiado bien. Seguimos.
Pero además agrego algo, David, rápido, a lo que quiere decir, es esa incertidumbre que se genera por lo menos en la parte, pues en el sector empresarial, que los analistas están diciendo que hay una incertidumbre como cuando empezó pandemia, a mí me parece absolutamente preocupante. Que en este momento los empresarios estén sintiendo esa misma incertidumbre que en el 2021, cuando estábamos en pandemia, que no sabíamos lo que iba a pasar con las empresas, a mí me parece preocupante, porque entonces se van a tomar decisiones a partir de ese miedo que hablaba usted, de esa incertidumbre, de no saber qué va a pasar, en qué momento va a haber un cambio, en qué momento me van a dejar de apoyar, y se suma a eso los comentarios pesimistas, que va a haber recesión, y realmente, o sea, yo creo que lo que estamos haciendo en este país es ser un poco como fatalistas, catastróficos, y eso es lo que menos se necesita en un país como Colombia.
Gracias, María Paula. Oliva tiene la palabra.
Doctor, estoy totalmente de acuerdo con María Paula y David, y realmente nada más voy a sumar un poquito a lo que ya dijeron. Hablando puntualmente sobre las necesidades, que como bien menciona David, son infinitas, y los recursos, como usted mejor que nadie sabe, siendo el economista estrella de este programa, son finitos. En ese sentido, creo muy importante lo que mencionaba hace un rato sobre la ejecución del presupuesto, la importancia de esa ejecución, también relacionado a lo que habla David y menciona María Paula sobre el sector privado. Y quería que desarrollara un poco para la ciberaudiencia la importancia hoy más que nunca de las asociaciones público-privadas o la configuración de empresas mixtas.
Ese es un tema que ayer comentaba yo en varios medios de comunicación que me preguntaban sobre el tema, e indiscutiblemente este país lo sacamos todos adelante. Pero lo sacamos todos adelante porque no solamente es que el Estado ejecute la inversión, sino que el Banco de la República baje las tasas de interés, y que en la medida en que el Banco de la República bajando las tasas de interés, el sector privado vaya produciendo reacciones positivas en la inversión, pero además que el Estado se comprometa en un pacto entre lo público y lo privado para quitar toda la ineficiencia que hay en el trámite de licencias para el caso de la infraestructura, por lo menos las carreteras y las vías 4G y 5G están paradas porque hay problemas con las licencias ambientales, hay problemas con la consulta previa, hay problemas con las licencias del INVIMA. Entonces hay que reunirse y hay que sentir cómo, sin violar la ley, nos buscamos un acuerdo para buscar con el principio de economía, que es un principio también propio de la contratación pública, mirar hacia dónde buscamos el mejoramiento y la efectividad. Eso, si no intervenimos todos, no progresamos, y yo le contestaría la pregunta de esa manera, Oliva, y terminaría con esto, ¿sí? Terminaría con algo muy importante. Todos, absolutamente todos, tenemos que poner de nuestra parte. Pero este año no se espera a nadie más. El Estado tiene que gobernar. El Estado tiene que ejecutar. Las empresas tienen que hacer lo suyo, pero la Junta Directiva del Banco de la República tiene que acordarse que hay personas de carne y hueso que son las que sufren su ajuste, y las empresas también lo sufren, y lo sufre todo el país. Es el momento de pensar en unas tasas que bajan del 13 al menos al 8%, 500 puntos básicos. Nelson, usted tiene la palabra para seguir con la celebración de nuestros 5 años. ¡Wow! Esto, ¡qué mesa de trabajo tan de lujo!
¡Papam!
¡Qué mesa de trabajo tan de lujo! ¡Ay, Dios mío!
Qué alegría es volver!
¡Dios mío, qué bien!
Bueno, Joan, si quieres intervenir.
Sí, sí.
Feliz, tengo las manos llenas.
la administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia.
Hola, mi nombre es María Camila González Pérez y hoy, en el aniversario número 5 de Impacto Económico, solamente tengo palabras de agradecimiento con el Dr. Henry Morocho Moreno, no solo por haber sido mi docente en las cátedras de Hacienda Pública y Economía del Derecho, sino porque también me dio la mano para ser parte de los inicios de este gran programa radial. Quienes tenemos la fortuna de conocerlo, sabemos que no solo cruzamos caminos con un gran profesional, sino que nos quedó un amigo para toda la vida. Doctora Morocho, sus enseñanzas trascienden del aula de clase, pues estas se ven reflejadas día a día en nuestra formación como profesionales del derecho. Doctor, que Dios lo bendiga a usted, a su familia, a sus estudiantes y todo su equipo de trabajo. Hola, mi nombre.
Y de repente sostienes la mirada. Darán, diri, darán, diri, bendito Dios por.
Y le cuento una cosa para ir ya cerrando y dejando activa esta interacción de la mesa de trabajo. ¿Cómo se necesita un banco agrario que verdaderamente haga las veces de las venas de la financiación del desarrollo agropecuario de este país? ¿Cómo necesitamos a los tenderos, a los comerciantes, a las plazas de mercado, a la gente que produce en el campo, tener un banco abierto a ellos, en donde la tecnología llegue, en donde se acabe esa figura del intermediario que se queda con todo? Hay mucho que hacer en ese banco agrario. Tiene que ser las venas, tiene que ser el responsable de que la cultura de la producción se afiance. Uno no produce si no hay recursos, y si las mismas políticas del Estado nos han dejado sin recursos, ahí se necesita el Estado con venas para producir, para avalar. Pero quítense ya el sofisma de los subsidios. Hay que darle a la persona la posibilidad de producir, porque el que produce genera ingreso. El que subsidia va a vivir siempre del gasto, va a ser siempre dependentista. Quiten eso, por favor. Y planeación nacional. Usted tiene un buen plan de desarrollo, pero ¿sabe qué le digo? Le falta coordinación. Le falta ser el líder con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero eso le corresponde a usted, de poner a funcionar ese plan, de activar a los ministerios de Comercio Exterior, de Agricultura, de Minas y Energía. Oiga, ¿por qué no oyen las señales de lo que está pasando? El año pasado, el sector agropecuario, las remesas y la inversión extranjera directa sacan la cara por el país. Y todavía seguimos pensando que la minería y el petróleo no son importantes, y resulta que vienen y le dan el totazo. Le dan 14.200 millones de dólares el año pasado. Inversión histórica en Colombia. Y este año, le recuerdan, aquí estamos, 1.272 millones de dólares en enero. Y el 70% saben de qué tipo de inversión es: minería y hidrocarburos y petróleo. Entonces, señores, coordinen esto. Hagan del país una sola política. Dejen la polarización. Ustedes no son los protagonistas de este país. Los protagonistas de este país somos 50 millones de colombianos que estamos esperando a un liderazgo que madure. Y que aquí lo estamos haciendo desde la academia. Hoy cumplimos 5 años y yo celebro que me acompañe tanta juventud especial. Por eso les dejo la palabra a ustedes para terminar esta parte del programa.
Bueno, doctor. Bueno, doctor,
yo hablo primero porque no estuve en la primera parte, pero quiero expresarle a todos mi felicidad por estar todos aquí reunidos en el programa. Estamos muy contentos de acompañar al doctor, de aprender con ustedes, porque nosotros también aprendemos todos los días en este espacio con ustedes, los ciberoyentes de Economía y de Derecho. Y bueno, también dándole nuevamente la bienvenida a Joan, que se integra a este maravilloso equipo.
Joan, ¿tienes la palabra?
No, pues como lo decía al principio del programa, muchísimas gracias, qué honor y qué privilegio es estar con ustedes. De poner mi semilla en esta familia de impacto económico, y creo que todo es un aprendizaje. Creo que cada día aprendemos del doctor Amorocho, aprendemos de la economía del país, aprendemos de las claves del crecimiento económico. Creo que todo esto nos ha servido para orientarnos y para saber para tomar las riendas del país y saber qué toca hacer y cómo actuar. Entonces, qué placer y qué privilegio estar con ustedes. Entonces le cedo la palabra a David, por si quieres decir algo.
Claro que sí, Joan, muchísimas gracias. Gracias por esta participación. Aquí, pues los ciberoyentes no saben, porque ellos son oyentes, no ven. Hay una tortica, una tortica de cumpleaños para Impacto Económico, que la vamos a disfrutar en su nombre y por ustedes que estamos haciendo este programa. Fuera de el agradecimiento, también me gustaría hacer un comentario sobre lo que decía el doctor en cuanto a la inversión en minería y en hidrocarburos. Mucho también se ha especulado sobre que este gobierno no está impulsando este sector, no lo está haciendo, y qué curioso, es de las mayores o la mayor inversión en hidrocarburos y minería que se ha visto, más que en gobiernos anteriores, si no estoy mal. Entonces, qué curioso, y hay que ver la realidad para poder actuar con la realidad, dejar el pesimismo y avanzar. Y también la importancia de la inversión en minería es grandísima, porque la informalidad en la minería y la ilegalidad en minería ha tenido unas consecuencias gravísimas en la ecología del país, especialmente en el Chocó, donde se han formado ciertas mafias. Se han formado ciertas mafias alrededor de la extracción del oro. Si en África había diamantes de sangre, en Colombia hay oro de sangre. Una realidad que pasa desapercibida por la cultura de la ilegalidad y la informalidad que tenemos. Y es labor de las instituciones del Estado, incluyendo también al Banco Agrario, que tiene algo que ver con eso, ayudar a formalizar el oro y ayudar a luchar contra estas mafias. Porque, digamos, sacan el oro, sale el oro del Chocó, deja el daño ecológico en el Chocó y nadie ve las regalías. Bueno, tal vez llegan a Antioquia, pero en el Chocó no se ve nada. Entonces se hace el espacio para denunciar nuevamente la injusticia de la distribución de los recursos y las injusticias que deja la ilegalidad.
Muy bien, y había un temita del cual yo quiero unos tips muy rápidos porque se nos acaba el tiempo de todos ustedes. 28.6% de los jóvenes de 18 a 28 años ni estudian ni trabajan. Rápidamente, ¿qué le pedimos a este país que nos escucha y que nos ha hecho su interlocutor? Y yo quiero decirle que cada vez que entrevistan a este conductor en medios de comunicación, estamos representados, nuestra mesa de trabajo y ustedes, ciberoyentes, porque somos y damos opinión objetiva y con base en la verdad.
Sí, doctor, yo creo que nosotros como jóvenes de diferentes etapas, todos somos jóvenes, pero pues estamos pasando por diferentes etapas, podemos dar nuestra opinión, ¿no? Porque realmente me parece preocupante, no solo lo vemos en nuestra experiencia personal, sino en la experiencia de nuestras personas cercanas, nuestros compañeros de universidad, que han invertido su tiempo, que han invertido su dinero en una educación de calidad y que esperan recuperar esa inversión cuando salgan a la vida laboral, ¿cierto? Resulta que cuando nos ponemos a ver se crea más angustia en el momento en que por lo menos la etapa que está pasando Oliva, y aprovecho para hacer referencia ya en este momento, y es cuando ya se va a salir de la universidad y ya vamos a entrar, ya sabemos que solo somos abogados, que ya vamos a dejar de pertenecer al grupo que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces ya tenemos un ni, ahora no queremos convertirnos en un nini, que es que ni estudiemos ni trabajemos. Ese es el verdadero problema, porque pues realmente nosotros esperamos que si salimos de aquí con una experiencia, con nuestro estudio, porque nos esforzamos pues en cada clase, escuchando cada clase, pues vamos a encontrar un buen trabajo. Pero lo primero que vemos cuando empezamos de pronto a enviarnos las hojas de vida es experiencia laboral. ¿Cómo se tiene experiencia laboral cuando se acaba de salir de la universidad? Si realmente no se ha dado la oportunidad, Oli creo que pues en este momento puede hablar más del tema con mayor propiedad que todos, pero pues realmente es preocupante, eso me parece preocupante, que nos exijan experiencia laboral, y creo que es un cambio de pensamiento. Aparte del cambio de políticas públicas necesario y la adaptación a cada contexto, también necesitamos un cambio de pensamiento en el país y un cambio de pensamiento por parte de... Yo que defiendo tanto a los empresarios, ahí me tiene, doctor, un cambio de pensamiento por parte de los empresarios.
También necesitan cambiar.
Bueno, Oliva, lo que yo diría realmente sobre lo que María Paula nos acaba de comentar es que tiene toda la razón. Digamos, tengo muchos amigos y amigas que hoy en día llevan meses buscando trabajo y no han podido encontrar, ya sea por la crisis de desempleo que todos sabemos que está sucediendo en Colombia en estos momentos, o ya sea porque definitivamente decidieron cambiar de carrera o decidieron ser influencers. Y ahí es donde voy con otro tema que me parece relevante a la discusión, y es esta revolución tecnológica de inteligencia artificial, que para mí iría en el contexto y en la línea de tiempo de las grandes revoluciones industriales. Esta siendo la revolución de la inteligencia artificial, o otros la llaman revolución 4.0. Y eso también influye mucho en que hoy en día las personas no quieren estudiar, quieren hacer videos que provoquen risa, que entretengan a las personas. A veces, tal vez, muchas personas se han dedicado al coaching o simplemente a manejar redes y crecer en ello, ya sea en TikTok, en YouTube o en páginas web incluso.
Pero Oli, ¿eso no será por la desesperanza de conseguir trabajo también? Creo que todo puede ser un círculo vicioso.
Hay muchos motivos, y también creería que la deserción escolar, ya digamos en zonas más rurales de Colombia, también puede ser un factor para dejar el estudio. Como bien comentaba María Paula, creo que todo depende del contexto y hay que analizar los casos particulares. Ahora bien, hay que tener en cuenta el rol del Estado también en esta discusión, el rol de las políticas públicas, y que el Estado no se olvide de que más allá de discursos políticos, es muy importante que recuerde que se legitima el Estado siempre que garantice las necesidades básicas, y muchas necesidades se garantizan con educación.
Un minuto.
Bueno, yo quiero ya como cerrar este tema, y creo que que estoy de acuerdo, digamos, con María Paula en que la desesperación provoca que varios jóvenes se vayan por otros caminos, digamos, como las redes sociales, volverse influencers, pero yo creo que urge como la oportunidad de darle a los jóvenes el acceso a la educación y el acceso a un empleo formal. Creo que el Estado necesita tomar las riendas de esto, necesita despertarse y necesita saber que hay muchos jóvenes con muchos potenciales que necesitan primero conseguir empleo para mantenerse, y segundo tener la oportunidad de una educación primero buena, y segundo que los guíe a desarrollarse como profesionales, hablando desde el punto de beneficio que nosotros estamos.
Claro, completamente de acuerdo con esto. Y toca tomar más políticas públicas y hacerlas más efectivas sobre primer empleo, acceso al trabajo, y cambiar la mentalidad sobre la juventud. Los jóvenes, así como los niños, no son tontos. Los jóvenes están preparados, los jóvenes saben hacer las cosas. Y si fuera el momento de poner una canción, Nelson debería poner "Mi primera chamba". Tenemos derecho a la primera chamba.
Muy bien, muchas gracias. Juventud hermosa que me acompaña, 5 años, qué hermosa emisión, no pudo ser mejor. Pero Hasta aquí nos duraron los 5 años en esta hora, pero nosotros seguimos. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros todos estos 5 años y recuerden que todo esfuerzo tiene su recompensa, e igualmente también ten presente que a los honores los precede la humildad.
Ahí complacieron a David Enrique. Mi primera chamba sonando.
Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba, le dije que la de chambear me la sé. Me dijo de una weapon, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ya lo voy a coger. Tú me conoces, yo no soy el nuevo. Firme un contrato, no pedazos de papel.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.